Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo, para entender a los hombres, estoy estudiando a los insectos, que no son tan malos como parecen y saben tanto como nosotros.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Un saludo para el señor García, que nos mandó un Twitter y aparentemente estoy seguro que nos está escuchando en este minuto allá por Nepal. Buenos días, gracias por acompañarnos desde tan lejos, ¿no? Así que, pero bueno, vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate expresaron su indignación a Roberta Jacobson. Venezuela y Ecuador son las naciones de América Latina que más retrocedieron en libertad de prensa en informe de Reporteros sin Fronteras. El Partido Demócrata de Estados Unidos escoge a Filadelfia para la sede de su convención nacional del 2016. Y los ministros de finanzas de la zona euro tratarán el lunes de hallar una solución a la crisis de Grecia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un familiar de uno de los pilotos de Hermanos de Rescate que resultó muerto cuando el gobierno cubano derribó la nave en 1996 se reunió en Miami con la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson. Nuestro colega Amado Gil tiene las declaraciones del señor Mario de la Peña.
Una de las reuniones que sostuvo la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson durante su visita a Miami para hablar sobre la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba fue con los familiares de los pilotos derribados en aguas internacionales en 1996 por el gobierno cubano. El encuentro fue intenso, pues de acuerdo a Mario de la Peña, padre de uno de los pilotos asesinados, le expresaron la indignación por haber indultado y enviado a Cuba a Gerardo Hernández, uno de los espías condenados en Estados Unidos, además de espiar por conspirar en el asesinato de los cuatro pilotos.
Y le dije que en este momento estábamos despojados de cualquier posibilidad de hacer justicia, que nos la habían quitado esa pequeña justicia que habíamos obtenido, y qué es lo que iba a hacer el gobierno ahora, porque ahora el gobierno podría luchar por derrogar la ley libertad que fue firmada por Bill Clinton, específicamente por el derribo de la avioneta. Y hay tres individuos que están encauzados, los pilotos y el general Martínez Puente. Entonces yo le dije, ¿qué van a hacer ustedes respecto a eso?
Según de la Peña, los funcionarios estadounidenses se reconocieron la naturaleza del gobierno cubano.
Y que ellos no iban a simplemente vencerse a todas las condiciones y todo lo que exigía o quiere exigir el gobierno de Cuba.
En la reunión también participó Ricardo Zúñiga, asesor presidencial del Consejo de Seguridad Nacional, que estuvo durante los 18 meses de negociaciones secretas con el gobierno cubano. Según de la Peña, se dejó bien claro que el intercambio de espías fue inaceptable.
Yo solo le explico que Gerardo Hernández tiene una cadena perpetua que no es por espionaje. Te le digo, la cadena es perpetua por conspiración a matar, o sea, un crimen que no tiene nada que ver con el espionaje.
De la Peña dijo que ante este argumento no hubo respuestas. Amado Gil, Martí Noticias.
El activista Andrés Pérez Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares, fue citado el miércoles por la seguridad del Estado del municipio San Miguel del Padrón en La Habana. La información fue ofrecida a Martí Noticias por la esposa de la opositora Regla Ríos Casado.
En el día de ayer, miércoles, citó a mi esposo Andrés Pérez, el oficial Diego de la Seguridad del Estado, para la 11 unidad de San Miguel de Padrón, para citarlo, para reprimirlo, porque mañana 13, nosotros tenemos actividad, como todos los meses, hacemos actividad por el remolcador 13 de marzo, y por el día de hoy que hay estado de San en Casa Antonio Rodríguez, y los activistas de aquí de la CAP, todos vamos para allá para Casa Rodríguez hoy. Eso, y el 19 de febrero es el aniversario de la CAP, que cumple 9 años. Sí, yo fui con él, a mí no me dejaron, a mí me llevaron para atrás, y dice que no, que nada con que querían conversar con Andrés, hostigándolo por la actividad del 13, que hoy por qué tienen que ir tantos activistas a Casa Rodríguez. Entonces Andrés le dijo que él iba a ir con todos sus activistas a Casa Rodríguez, reprimiéndolo, amenazándolo.
Exactamente a las 6:05, y Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, denunció acciones violentas por parte de funcionarios de los servicios de inteligencia militar contra las celdas de su esposo y del alcalde Daniel Ceballos, ambos detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde. La denuncia fue divulgada por el diario venezolano El Nacional.
De acuerdo con Tintori, cuando intentó visitar este jueves en Ramo Verde a su esposo, descubrió que más de 36 funcionarios encapuchados, vestidos de negro y con armas, intentaban ingresar de manera violenta a las celdas. Al exigir explicaciones, Tintori recibió como respuesta que se trataba de una requisa rutinaria.
Exactamente a las 6:06 de la mañana, el ciclo 32 de las conversaciones de paz entre la guerrilla y de la FARC y el gobierno colombiano concluirá este jueves en La Habana. Jorge Orellana informa.
Representantes del gobierno de Colombia y de la guerrilla de las FARC EP concluyen este jueves el ciclo 32 de las conversaciones de paz que se desarrollan en La Habana, Cuba. Tras varios encuentros, organizaciones de mujeres y del movimiento LGBTI pidieron al gobierno de Juan Manuel Santos concretar el cese del fuego con la insurgencia y erradicar la violencia de género que ha promovido el conflicto en la nación suramericana. Previamente, las mujeres y personas LGBTI aportaron en el encuentro de las negociaciones con la subcomisión de género en la mesa de conversaciones un informe de más de 700 páginas en torno al proceso de paz. El experto Álvaro Larrañaga señaló:
es innegable que la condición de paz requiere un giro, un cambio, romper con la doctrina de la seguridad nacional y asumir una doctrina democrática coherente con los parámetros constitucionales.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Reporteros sin Fronteras dijo en su informe anual mundial sobre la libertad de prensa del 2015 que Venezuela y Ecuador fueron las naciones latinoamericanas que más retrocedieron en el 2014.
En el caso de Ecuador, el estudio destacó una caída de 13 lugares en la clasificación mundial de la libertad de prensa, alegando que la ley orgánica de comunicación, impulsada por el presidente Rafael Correa, controla las instituciones y neutraliza a la oposición.
Mediante la ley orgánica de comunicación, quien decide si el público puede o no conocer una información son los agentes gubernamentales encargados de vigilar y sancionar a la prensa.
El organismo que elabora un índice desde el año 2012 respecto a la libertad de expresión y de prensa ubicó a Venezuela en la casilla 137 y a Ecuador en el 108, mientras México tuvo el 148 y Brasil el 99. Cuba, como la nación más represiva del continente, ocupó la posición 169.
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México retiró el plantón que instalaron en la Plaza de la República tras concluir el plazo de 72 horas que acordaron con autoridades federales. Jorge Orellana informa.
Los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México retiraron el plantón que instalaron el martes pasado en la Plaza de la República tras concluir el plazo de 72 horas que acordaron con las autoridades federales. La disidencia magisteril abandonó la capital mexicana luego de los 3 días de manifestaciones sobre la Avenida Reforma, que obligó a la intervención de cuerpos de seguridad para impedir que continuaran con sus protestas. El profesor Francisco Villalobos dijo
que la Secretaría de Educación Pública ha estado vociferando que a este movimiento democrático se le va a aplicar el descuento por estar movilizándonos. Vimos que este movimiento democrático se reserva el derecho de accionar y volveremos no solamente 3 días, sino los días que sean necesarios para que hagan valer los derechos de nuestros compañeros agremiados.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Filadelfia ha sido seleccionada para ser la ciudad anfitriona de la Convención Nacional Demócrata del 2016, anunció el presidente del Comité Nacional del Partido, David Wasserman George.
El evento se realizará el 25 de julio del 2016 y, según los especialistas, generará un ingreso en el área de alrededor de 345 millones de dólares. La ciudad compitió con Columbus y Brooklyn para convertirse en sede.
El Comité Demócrata evaluó ciudades en función de diversos factores que incluyeron transporte, seguridad, finanzas, logística y capacidad hotelera. En el 2000, Filadelfia fue sede de la Convención Republicana.
Los ministros de finanzas de la zona euro esperan que en una reunión programada para el próximo lunes se encuentre una vía que resuelva la crisis de Grecia, ya que este jueves no alcanzaron ningún acuerdo con los representantes del nuevo gobierno griego. Para más detalles, la agencia Reuters.
Más de 6 horas han estado los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona debatiendo sobre la situación de la deuda griega, pero no han llegado a ninguna conclusión. Vamos a necesitar más tiempo para eso, decía el presidente del Eurogrupo. El ministro Varoufakis delimitaba ese tiempo. La próxima reunión será en muy pocos días, el lunes. Un ministro que se estrenaba en el Eurogrupo mostrando a todos su mejor sonrisa. Sorprendente apretón de manos con el presidente Dijsselbloem tras el encontronazo que ambos se habían escenificado en Atenas. Hoy el encuentro es de los jefes de Estado o de Gobierno, un consejo en el que se estrena Alexis Tsipras y que justamente se produce 5 años después de la primera cumbre europea celebrada para hacer frente a la crisis griega.
En otras informaciones, la Unión Europea confirmará el lunes las sanciones contra ciertos responsables rusos y rebeldes en Ucrania. A pesar del acuerdo de cese al fuego alcanzado en Minsk, informaron este jueves fuentes diplomáticas.
Esas sanciones habían sido aplazadas una semana para dar tiempo a los negociadores y preparar la cumbre de Minsk, que reunió el miércoles a los líderes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego.
Las medidas de represalia habían sido adoptadas por los ministros de Relaciones Exteriores reunidos con carácter urgente el 29 de enero, más tras el bombardeo de la ciudad de Mariupol en el sureste de Ucrania por parte de separatistas rusos, con un saldo de al menos 30 muertos.
La Unión Europea añadirá por ello 19 personas y 9 entidades rusas o rebeldes prorrusas a su lista de responsables sujetos a una prohibición de visado y congelación de haberes.
Bueno, son las 6 y 12 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este viernes, pues Lucio García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo, claro, de Jeffrey del Castillo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula de siempre, estaremos brindándote los resultados de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, más notas que nos brinda Lucy y más de la buena música también en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El revoltillo, un programa. programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Atención, cubanos en la isla, ¿qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre el sur de la Florida y las aguas del sudeste del Golfo de México. Este frente frío débil, que no presenta una sólida banda de nublados y lluvias, continuará moviéndose hacia el sudeste sobre las aguas del estrecho para afectar las provincias occidentales cubanas desde las últimas horas de la mañana, garantizando temperaturas frías por el resto del fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos con muy poca nubosidad. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 22 y los 25 grados Celsius, llegando a 28 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en contacto ya con los deportes, claro, con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Ayer ya terminó la primera mitad, bueno, lo que consideran oficialmente la primera mitad de la temporada de basquetbol profesional de la NBA. Un juego solamente anoche, los Chicago Bulls superaron a los Cleveland Cavaliers 113-98. Derrick Rose anotó 30 puntos para los Chicago Bulls. Pau Gasol agregó 18 y 10 rebotes. LeBron James anotó 31, pero no fue suficiente.
¿Qué te parece?
Para los Cleveland. Tú ves, el otro día tuvieron 7 jugadores en doble figura.
Y ahora
ayer,
no.
Y todo el mundo anotó alrededor de lo mismo. Sí. Ayer LeBron James encestó 31, pero se quedaron cortos.
Pero fíjate cómo de un día para otro las cosas cambian.
Las cosas cambian. Eso es lo bueno que tiene todos los deportes. Un día estás arriba y el otro día te caíste, diste un trampié y caíste en la acera.
Tiene toda la razón.
En las posiciones de los equipos para llegar a esta primera mitad, al paro para el Juego de las Estrellas, que es el domingo, Atlanta es el equipo número uno en la Conferencia del Este con un récord de 43 victorias y 11 derrotas, seguido por Toronto, Chicago, Washington, Cleveland, Milwaukee, Charlotte y Miami, que están empatados en la séptima posición en la conferencia, y los primeros 8 equipos van a la postemporada cuando termina. Bueno, si la temporada se terminará hoy, todavía quedan 30 y pico de juegos, así que no hay por qué preocuparse de eso por ahora, pero por lo menos uno va siguiendo dónde está el equipo. En la Conferencia del Oeste, Golden State, el mejor récord no solo en la conferencia, sino en la NBA, 42 victorias y solamente 9 derrotas. Lo sigue Memphis, Portland, Houston, Dallas, los Clippers de Los Ángeles, San Antonio y los Phoenix Suns. Fuera de los playoffs en la Conferencia del Oeste se encuentran Oklahoma City y Nueva Orleans, que están cerquita, pero no están ahí. Y en la división del Este, Oscar, hay muchos equipos.
Sí.
Entre dos juegos de distancia, entre el número 7 y el número 12.
Está apretado eso ahí.
Eso se va a apretar el resto de la temporada. Miami va a tener que preocuparse como para no hacerte botar los tickets de playoff que tú compraste.
Los tengo guardados todavía.
Sí, yo sé, imagino que los tengas guardados, pero no sé si vas a poderlos usar.
En el refrigerador.
Los guardan en el refrigerador, que
sí,
ahí se ponen buenos. Sí. Regreso contigo en unos minutos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate expresaron su indignación a Roberta Jacobson. Venezuela y Ecuador son las naciones de América Latina que más retrocedieron en libertad de prensa en informe de Reporteros Sin Fronteras. El Partido Demócrata de Estados Unidos escoge a Filadelfia para la sede de su convención nacional del 2016. Y los ministros de finanzas de la zona euro tratarán el lunes de hallar una solución a la crisis de Grecia.
Bueno, pasamos con el tema de salud. Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Gracias. Las enfermedades del corazón están relacionadas con un deterioro mental. Los investigadores han vinculado una vez más a las enfermedades del corazón y una circulación pobre a una disminución de la función mental en las personas mayores, especialmente las mujeres. El nuevo estudio observó los primeros signos de deterioro mental que podían predecir una demencia más adelante. Los investigadores de la famosa Clínica Mayo examinaron la salud cardiovascular y mental de personas mayores entre 70 y 89 años de edad, y según encontraron, casi una cuarta parte de los pacientes desarrolló lo que se conoce como deterioro cognitivo leve en un promedio de 4 años de seguimiento. Estas personas tienen problemas con el pensamiento o la memoria, pero no tienen una demencia propiamente dicha. Y en este nuevo estudio se confirmó que en una historia de enfermedad cardíaca se asocia fuertemente con una forma de deterioro cognitivo leve. Esto puede conducir a la demencia, pero por lo general a formas de demencia que no implican precisamente la enfermedad de Alzheimer. El vínculo entre la enfermedad del corazón y el deterioro mental se observó tanto en hombres como mujeres, pero la asociación fue más fuerte entre las mujeres. Por eso hacen un llamado para la prevención y tratamiento de las enfermedades del corazón y otros factores de riesgo vascular para reducir el riesgo de los pacientes con deterioro mental. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Cielo y tierra.
Según Eddie Bernard, oceanógrafo, aunque hoy exista más información sobre tsunamis, los sismos que los ocasionan todavía son difíciles de predecir.
Un sismólogo puede predecir que un sismo ocurrirá en 2 días o en 100 años, pero eso no nos ayuda a planear.
Sugirió una manera de pensar en la relación que existe entre los sismos y los tsunamis.
Como al arrojar una piedra en un lago, esta causará olas en la superficie.
Lo mismo ocurre en el océano. Un sismo también causa olas que aumentan de tamaño al tocar la costa.
Nadie puede decirles exactamente cuándo ocurrirá, pero pueden interpretar las señales físicas y salvar su vida.
Dijo que las 3 señales principales son sentir un sismo, ver el agua alejándose de la costa y escuchar el rugido del océano. De ser así, hay que alejarse de la costa y dirigirse hacia un lugar más alto. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:23 de la mañana y por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Gracias. El Festival Internacional de Cine de Miami proyectará del 6 al 15 de marzo 125 películas con 14 estrenos mundiales y rendirá tributo al cineasta independiente cubano en un programa que incluye a directores como Carlos Machado Quintela y Jessica Rodríguez, entre otros. En su 32ª edición, el Festival Internacional de Miami mantiene su apuesta decidida por los estrenos en Miami. Este año presenta 22 estrenos entre Canadá y México y otros 12 en Estados Unidos, con especial atención a las producciones iberoamericanas. De hecho, la gala de inauguración del próximo 6 de marzo en el Olympia Theater del Gossman Center tendrá como plato fuerte la proyección de la comedia negra Relatos Salvajes del cineasta argentino Damián Cifrón, nominada al premio Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Este film se desarrolla como una antología de 6 historias sobre personajes que pierden el control y se ha convertido en el más taquillero de la historia de Argentina con más de 3,4 millones de espectadores. Todos los largometrajes programados participarán en el concurso Premio Lexus del Público, mientras que los 18 cortometrajes seleccionados lo harán en el Premio del Público. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y son las 6:25 y vamos a ofrecer en este momento la Lotería de la Florida, los nuevos agraciados en los sorteos de ayer. Comenzamos con el Fantasy Five, que son, como ustedes saben, 5 numeritos. Estos 5 numeritos fueron el 2, el 15, 24, 26 y 35. En cuanto a la charada, el 12 es mariposa, 15 es el perrito, 24 paloma, 26 anguila y 35 araña. Pasamos con el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron el 6101, o sea, 6101. Y en el segundo sorteo del Play 4, los 4 numeritos ganadores fueron el 8239, 8239. Y pasamos inmediatamente con el Cash 3, que es, tengo entendido, que el más esperado. Son 3 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Cash 3, los 3 numeritos ganadores fueron el 758, 758, o lo que es lo mismo, 758, y el 357, o lo que es igual, 357. Esperamos que haya tenido usted suerte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Por eso son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo hoy viernes, estamos a 13 de febrero del 2015. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Condenan a prisión en Cuba a un ciudadano que facilitó televisión satelital de Estados Unidos a decenas de familias. Disminuyó el gasto de defensa de Estados Unidos en el 2014. Saludan anuncio de la guerrilla colombiana de las FARC de no incorporar menores de 17 años a sus filas. Y el gobierno boliviano se prepara para una visita del Papa Francisco.
Pasamos con las informaciones en detalle. 3 años de privación de libertad condenó el Tribunal Municipal de 10 de octubre al ciudadano Mauricio Noa Maceo por haber conectado televisión satelital de Estados Unidos a decenas de familias en La Habana. El periodista independiente Roberto Jesús Guerra Pérez conversó con Noa Maceo, quien ya antes de esta sentencia cumplía otra por el mismo delito.
En una parte de la sentencia que tengo en mis manos dice que a ti te fue ocupado un equipo satelital marca RC de DirecTV. ¿Qué tienes que decir sobre eso?
Tengo que decir que fue una injusticia lo que han cometido conmigo y aún lo siguen cometiendo. Es la segunda vez, tercera vez con esta, que ya ha sido procesado por el mismo delito. Me han ocupado, me ocuparon el equipo, pero ellos realmente nunca dijeron de los cuales me podían acusar.
¿Consideras injusta la sanción?
Considero injusta la sanción y le voy a apelar al tribunal y veré más adelante qué pueda pasar. Considero que es injusta porque yo no cometí ningún delito. Ellos me están acusando por cuestiones políticas, ellos no me están acusando por un delito. Realmente esto no es un delito. Porque cuando vamos a hablar de delito, ellos son los primeros que están cometiendo el delito porque están transmitiendo a partir de enero para acá programas de los canales de americanos. Entonces no pueden sancionarme por algo que ellos están haciendo diariamente.
¿Has visto desde enero hacia acá que en la televisión han puesto programas de Estados Unidos, los mismos que tú le ofrecías a la población?
He visto en la televisión cubana programas que yo ponía anteriormente. Para muchos cubanos no lo conocen, pero para mí que yo lo puse, sí, como HBO, el de DirecTV, algunos canales que para algunas personas no lo conocen porque tiene el rótulo en la esquina, no saben qué cosa es.
Compañías de Estados Unidos que ofrecen vuelos a Cuba han percibido una explosión en la demanda desde la introducción de cambios en la política hacia la isla, promovida por la Casa Blanca, según lo publicado este miércoles por Newsweek.
El semanario anota que la compañía Marazul Charter recibió en 2 semanas 1.300 solicitudes de grupos de estadounidenses interesados en viajar a la isla. El año pasado, la misma empresa recibió solo 30 solicitudes en el mismo periodo de tiempo.
El vicepresidente de Marazul, Bob Guild, comentó que está disuadiendo a sus clientes de viajar a Cuba hasta abril o mayo, porque la isla no tiene hasta esos meses más capacidad en sus hoteles.
Newsweek observa que el aumento en la demanda anima las previsiones en el Aeropuerto Internacional de Tampa, que ha notado cómo su página web dedicada a vuelos hacia la isla ha experimentado un aumento de 1.580% en el tráfico de visitas desde el anuncio del presidente Obama en diciembre pasado.
El director del FBI habló sobre la tensión racial y la relación de las minorías con agentes de la policía. Jefferson Asprilla nos informa.
El director del FBI, James Comey, dijo que Estados Unidos se encuentra en una encrucijada en el tema de las relaciones de las minorías afroestadounidenses e hispanas con la policía. Para el jefe del FBI es el momento de enfrentar las duras realidades que experimentan los ciudadanos y los agentes de policía.
Hard truth. Much research points to the widespread existence of unconscious bias.
Una dura verdad. Muchos estudios apuntan a la existencia de un amplio sesgo inconsciente. Muchas personas en nuestra cultura mayoritariamente blanca tienen un sesgo racial inconsciente y reaccionan diferente frente a una cara blanca que a una cara negra. El funcionario señaló que los agentes del orden deben redoblar sus esfuerzos para resistirse a los prejuicios. Comey pronunció un discurso en la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, para ofrecer sus opiniones sobre un debate que ha conmovido a la nación en los últimos meses por el uso de la fuerza policial y la interacción con las minorías, sobre todo tras las muertes a manos de policías blancos de Michael Brown en Missouri y Eric Garner en Nueva York, que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 6:35 y el gasto de defensa de Estados Unidos se redujo al 38% del total mundial en el 2014, en comparación con el 47% en el 2010, según una evaluación del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.
En el Medio Oriente y África del Norte se estima que el gasto de defensa ha aumentado en casi 2/3 desde el 2010, mientras que en Asia en más de 1/4.
Según el informe, Estados Unidos y en menor medida algunos otros países occidentales todavía poseen capacidades militares dominantes, pero Occidente está en riesgo de perder su ventaja tecnológica militar. En Europa el gasto de defensa real en el 2014 fue más del 7%, pero menor que en el 2010.
El ciudadano ruso Evgeny Buryakov se declaró inocente el miércoles en una corte federal de Nueva York de participar en un grupo de espionaje.
Buryakov, que trabajaba en la filial de un banco ruso en Manhattan, está acusado de recopilar información económica sensible sobre potenciales sanciones estadounidenses a bancos rusos.
Los fiscales dijeron que desde el 2012 hasta enero del 2015, Buryakov y otros dos sospechosos se confabularon para espiar y trataron de reclutar a otras personas.
Exactamente a las 6:36 de la mañana, Venezuela descendió 20 puntos o 20 puestos a nivel mundial en el más reciente reporte de la ONG, Reporteros Sin Fronteras. Radio Martí conversó al respecto con la encargada de las Américas en esa organización, Clara San Filippo.
Creo que para Venezuela solo hay dos palabras para resumir: año negro, porque realmente no hay otra. La crisis económica y social que marcó Venezuela el año pasado tuvo un impacto desastroso sobre la libertad de información. En estas manifestaciones se multiplicaron insultos, agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias de periodistas que sean locales, que sean extranjeros, quienes también padecieron el robo y la destrucción de su equipo. Como lo decía, el principal responsable fue la Guardia Nacional Bolivariana, pero también algunos de estas agresiones fueron cometidas por manifestantes y grupos con los paramilitares. Pero la violencia en contra de los periodistas y la violación de la libertad de información no solo fue en el marco de las manifestaciones, fue también afuera de este marco, ya que el paisaje mediático sigue siendo extremadamente polarizado en el país, entre los medios de comunicación progubernamentales y aquellos de oposición, y falta mucho pluralismo.
Las oficinas de las Naciones Unidas y de la UNICEF en Colombia saludaron el anuncio de las FARC de que no incorporarán menores de 17 años a sus filas, decisión que consideraron un paso hacia la reducción de la intensidad del conflicto armado.
Las dos organizaciones destacaron que el anuncio se haya dado en el significativo Día Internacional de las Hermanas Rojas, que promueve la no vinculación de la niñez a conflicto armado, según un comunicado de las Naciones Unidas.
La decisión de la FARC del jueves constituye, sin duda, un importante paso a favor del desescalamiento del conflicto armado en Colombia y una señal de buena voluntad por avanzar en la firma de un acuerdo de paz, agrega el mensaje de la ONU.
Más de América Latina, el gobierno boliviano prepara la llegada del Papa Francisco. Jorge Orellana informa.
El Papa Francisco llegará a Bolivia este año. El presidente Evo Morales dijo que el Papa ha confirmado su viaje a Bolivia para julio próximo y que tras las celebraciones de carnavales que se vive en estos días en el país, el gobierno comenzará a organizar todo lo relativo a la próxima llegada del Papa. La Iglesia Católica Boliviana, que expresó su alegría y gratitud al Señor por el anuncio del Papa Francisco de visitar Bolivia este 2015, dijo que el Papa genera muchas expectativas en el pueblo boliviano, ya que los datos muestran que la mayoría de los bolivianos y bolivianas comparten una fe católica y que por ello se genera una gran expectativa. El presidente boliviano Evo Morales dijo:
no sé si va a empezar por Ecuador, pasando por Bolivia, acabar en Paraguay, o va a empezar de Paraguay, pasando por Bolivia, acabar en Ecuador. Ya nos han comunicado que va a ser en julio. Ahora pasan los carnavales, nuevamente va a invitar a la conferencia episcopal de Bolivia para poder organizarnos cómo vamos a recibir esta visita. Hemos invitado al Papa para fortalecer también a la Iglesia Católica. A mí me encanta escuchar las misas, las oraciones en las áreas rurales. Yo veo que en Bolivia tenemos doble religión: católicos, evangélicos, metodistas, igual hacen su cova, su chaya, su casa.
La visita del Papa se producirá después de 27 años, tomando en cuenta que en 1988 visitó Bolivia Juan Pablo II. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Hungría y Polonia piden el respeto a la soberanía de Ucrania. Con más detalles, Freddy Valverde.
Tras el anuncio de que los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia llegaron a un acuerdo de alto el fuego en el este de Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, y su homólogo polaco, Grzegorz Schetyna, resaltaron la importancia de la independencia y la soberanía del país. En este momento es de vital importancia acentuar la soberanía y la independencia de Ucrania, indicó el ministro polaco. Por su parte, el canciller húngaro insistió en que cualquier suministro de armas a Ucrania agravaría el conflicto y subrayó que la soberanía y las fronteras ucranianas, reconocidas internacionalmente, no pueden ser cuestionadas. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, Lubomír Zaorálek, saludó el acuerdo sobre el fin de las acciones armadas en Ucrania y recordó que no hay que olvidar el tema de las sanciones que Occidente aplica a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin confirmó que se había logrado un acuerdo sobre las cuestiones principales y que el alto el fuego entraría en vigor este domingo 15 de febrero. Los cuatro líderes reunidos en Minsk coincidieron en que todavía queda mucho trabajo, grandes obstáculos, pero que continuarán en sus esfuerzos para alcanzar la paz duradera en Ucrania. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:42 y copatrocina más de 30 países una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU prohibiendo el comercio de antigüedades procedentes de Siria e Irak y amenazando con sanciones si compran petróleo del grupo Estado Islámico y de militantes asociados con Al-Qaeda. En la sede de la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
Más de 35 países copatrocinaron una resolución adoptada por el Consejo de Seguridad en que se prohíbe todo comercio de antigüedades procedentes de Siria y de Irak, amenaza con sanciones a todo el que adquiera petróleo del grupo terrorista Estado Islámico, así como de militantes vinculados a Al-Qaeda o al Frente al-Nusra, al instar a países a que cesen de pagar dinero de rescate a cambio de un rehén. Fuera del Consejo de Seguridad y al respecto, el embajador Mohammed al-Hakim de Irak. ¿Por qué es esto importante para Irak? Los terroristas realizan contrabando de petróleo y de gas, realizan el contrabando de antigüedades, así como de material cultural, mientras que intentamos lograr el apoyo de la comunidad internacional bajo el capítulo 7. La resolución fue adoptada en el Consejo de Seguridad de manera unánime. La embajadora de Estados Unidos, Samantha Power, lamentó el hecho que el Consejo de Seguridad nunca logró esta unidad para poner fin al conflicto civil en Siria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Human Rights Watch comentó que cuando Corea del Norte celebre el 16 de febrero el cumpleaños de Kim Jong-il, debería recordar que el fallecido exdictador comunista fue uno de los peores represores del mundo.
Además de suprimir los derechos políticos y civiles de su pueblo, emprendió políticas económicas que junto con desastres naturales provocaron la hambruna más severa del país.
Human Rights Watch afirmó en un comunicado que a pesar de la escasez de alimentos en Corea del Norte, entre el 94 y el 98, Kim Jong-un hizo todo lo posible para mantenerse en el poder por medio de la represión, sin importarle el bienestar del pueblo.
Se estima que en dicha hambruna fallecieron cientos de miles de norcoreanos y que la cifra podría alcanzar los 3.500.000. La Organización Internacional dice que fue una hambruna prevenible. Bueno, son las 6:45 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá estaremos conversando de nuevo con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy. Un poco más de la buena música romántica en el día de hoy. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
febrero, mes de la historia negra americana, hay un hombre que se insertó por méritos propios en la historia de Estados Unidos. Colin Powell, hijo de inmigrantes jamaiquinos, nació en 1937 en Harlem, Nueva York. Participó en la guerra de Vietnam. Fue asistente especial del secretario de defensa Caspar Weinberger, subasesor y asesor de seguridad nacional, héroe nacional en la guerra del Golfo, jefe de Estado del Pentágono y el primer negro secretario de Estado, cargo que traspasó a Condoleezza Rice. Colin Powell es un orgullo de la comunidad negra.
Televisión Martí presenta un programa especial sobre la Serie del Caribe 2015, los grandes momentos de este torneo y todo lo acontecido con los peloteros cubanos. Este lunes en el horario especial de las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil que se ha estado desplazando sobre el sur de la Florida y que estará afectando las provincias occidentales cubanas desde las últimas horas de la mañana, está seguido de una masa de aire muy frío, muy seco, por detrás del frente frío. Las altas presiones continentales que se extienden desde la llanura del Ohio hasta el sur de Texas dominarán las aguas del Golfo, la Florida y Cuba. Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos un día soleado, muy poca nubosidad. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 22 y los 25 grados Celsius, llegando a 28 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Habrá oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasando con el deporte, claro, el contacto ya con el decano Jerry del Castillo. Good morning again, Jerry.
Buenos días de nuevo, Oscarito.
Buenos días.
Oye, todavía Joan Moncada no ha firmado, pero ya esperan que firme con alguien, que decida con quién va a firmar en la próxima, me imagino que en la próxima semana y media.
Sí.
Ya él va a empezar a como dicen en la pelota, a fildear ofertas.
¿Y cuáles son los equipos que están ahí de punteros?
Los Yankees, las Medias Rojas, y ayer los Dodgers de Los Ángeles, tuvieron a Moncada presente para un workout privado para ellos. Todos los dirigentes y ejecutivos de la organización de los Dodgers estaban ahí.
Sí.
Y posiblemente ellos estén haciendo la decisión de si van a perseguir a Moncada. Es la única explicación que te puedo dar para que esté todos los dirigentes ahí. Esta es interesante, pero la decisión de firmar a un Joan Moncada no es necesariamente una decisión de la gente de béisbol, de un equipo, sino más bien del dueño si se quiere gastar el dinero.
Claro, claro.
Yo creo que todos los equipos de grandes ligas quieren un prospecto del nivel de talento que tiene Moncada. Así que yo no creo que ya la decisión de béisbol, por ejemplo, está hecha. Pero entonces ahora lo que tiene que ver es qué dueño tiene los 30 millones de pesos, o hasta posiblemente sea más, para entonces no solo darle eso a Moncada, sino entonces coger esos 30 millones y repetirlo y darle otros 30 millones más al béisbol de las grandes ligas.
¿Qué te parece? ¿La multa?
Que es la multa, la penalidad que le meten por haber firmado ya su cuota de jugadores internacionales. Esa es lo que hay ahora con Moncada. Ahora hay un muchachito que está que le está haciendo la competencia como el posible agente libre más popular, y ese es el pitcher jovencito Yadier Álvarez, que lo siguen mirando los scouts, y los Phillies de Filadelfia, los Dodgers y los Arizona Diamondbacks son los equipos que supuestamente van a ser más que agresivos en tratar de firmar a Álvarez, que el chiquito marca hasta 98 millas por hora con el radar en su recta.
Está muy bueno.
Con 18 años, imagínate. Tremendo, pero
18 años, imagínate.
Pero lo que lo tiene aguantado ahora es que también él está esperando los permisos necesarios del gobierno estadounidense y de las grandes ligas para entonces poderse convertir en agente libre.
De acuerdo con los numeritos que han llegado de Moncada, ¿él es mejor a la defensiva o a la ofensiva?
Ofensiva.
A la ofensiva.
A la ofensiva, sí. Él tiene varias... Mira, él no tiene un super brazo, por ejemplo.
Sí.
Los scouts lo que te dicen es que no tiene un brazo que es un fenómeno, pero claro. Es lo que juega es segunda base.
Claro.
Y eso a lo mejor es lo que lo aguanta de no poder jugar shortstop. Muchos equipos, y yo estoy seguro que los Yankees, uno de ellos, están mirándolo a ver, bueno, y si trabajamos con él, con el brazo, para mejorarle un poco el brazo, puede jugar shortstop, porque los Yankees sabemos que están buscando, van a buscar un shortstop en cualquier
claro,
momento.
Claro, claro. Bueno,
regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Condenan a prisión en Cuba a un ciudadano que facilitó televisión satelital de Estados Unidos a decenas de familias. Disminuyó el gasto de la defensa de Estados Unidos en el 2014. Saludan anuncio de la guerrilla colombiana de la FARC de no incorporar menores de 17 años a sus filas. Y el gobierno boliviano se prepara para una visita del Papa Francisco.
Son las 6 y 52 minutos de la mañana. Por acá, momento de regresar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. La exposición Kandinsky, Todo comienza en un punto, exhibida por primera vez fuera de Europa y que ayuda a comprender la evolución del pintor ruso Wassily Kandinsky como artista y como precursor del arte abstracto, se presenta en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Esta muestra, que inició por Brasil y el año pasado una gira brasileña, estará a disposición del público carioca. La exposición propone un paseo por las influencias del artista nacido en Moscú en 1866 y en el primer salón se puede apreciar los objetos con los cuales el artista tuvo contacto en uno de sus primeros viajes por el territorio y el folclore de Rusia. Juguetes, puertas, baúles y fotos que ayudan a entender cómo Kandinsky evolucionó en su carrera. Se considera una exposición sui generis porque, como dice el nombre, Kandinsky, Todo comienza en un punto, es algo que va a las raíces de la vida y la obra del artista. Existe también la presencia de objetos de curanderos reunidos en las últimas salas de exposición, cuando las obras del ruso comenzaron a mostrar aquello que se convertiría en su marca, la abstracción, demostrando también su gran atracción hacia la música. Kandinsky se consideraba una persona con el don de poder sentir sonidos en los colores que trabajaba y a partir de esos colores poder imaginar las notas musicales a las que correspondían. En total, más de 100 objetos entre piezas de la cultura rusa y obras de arte de Kandinsky y de artistas que lo influyeron estarán expuestas en esta muestra. Para poder llevar estas obras a Brasil fue necesaria una compleja negociación y una logística muy cara. Se trata de pinturas de gran valor en el mercado mundial y que pertenecen a colecciones de importantes museos. El sentido de la exposición es mostrar no solo a Kandinsky, sino un concepto general sobre el artista a partir de sus amigos o de las personas que lo influyeron, las obras de su periodo más prolífico e interesante como creador. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.